Eguardión, llevamos ya 3 semanas de confinamiento y a estas alturas es probable que los animales estén ya pensando si es que esto es una trampa o es que se ha acabado por fin la plaga de humanos. En todo caso, seguro es que estarán alegres de no vernos merodear por todos lados y de entre todos los animales seguro que hay uno que se alegra especialmente, ¿no? Estamos hablando del Canis lupus, comúnmente llamado como el lobo, un animal que tiene muchos enemigos entre la especie humana, pero que también tiene muy buenos amigos, como Aichiver, del grupo Lobo Euskadi, a quien tengo al otro lado del teléfono. Muy buenas, Aichiver, ¿qué tal?
Caixo, Mikel, muy bien. Aquí en casa, que es lo que tenemos que hacer todos, y ya pues un día menos, vamos a por ellos.
Eso es, con paciencia y buena letra. Oye, cuéntanos, bueno, primero, qué chasco se van a llevar, ¿no?, los pobres animales, cuando nos vean salir a todos de casa así que, como locos y locas, ¿no?
Va a ser un flash para
porque
ellos.
Ya están pensando ya que...
Sí, ha desaparecido la plaga esta. Eso que está por todos los lados. Sí, además están llegando, la verdad, que imágenes en medios de comunicación y en plataformas y así, imágenes muy curiosas de animales salvajes, un poco, vamos a decir, entre comillas, invadiendo nuestro entorno. Y la verdad es que nos damos cuenta del daño, entre comillas, que hacemos a la fauna y que en el momento que nosotros desaparecemos, ellos se dejan ver.
Eso es. Bueno, pues vamos a hablar un poco con vosotras del lobo, porque recientemente ha sido incluida esta especie en el catálogo vasco de especies amenazadas. Cuéntanos un poco qué quiere decir, qué supone ser integrante de este catálogo y, bueno, qué relevancia tiene.
Pues en el grupo Lobo de Euskadi llevamos más de 2 años peleando precisamente en una batalla administrativa con el gobierno vasco para la inclusión del lobo en el catálogo vasco de especies amenazadas. No es la figura de protección que hubiésemos deseado, pero el resultado desde luego es mejor que la situación anterior que existía antes de esta aprobación. ¿Qué viene a mejorar? Pues mira, de facto es la catalogación, supone que se va a incluir al lobo en un plan de gestión. Ese plan de gestión, que ya está ya en una fase de elaboración por parte de una consultora privada para todo el País Vasco. ¿Por qué? Porque ahora mismo en cada territorio se gestionaba el lobo de manera diferente. Por ejemplo, pues en Álava había un plan de gestión desde el 2010, que ahora mismo está derogado. Luego, en Vizcaya era cinegético, es decir, se podía cazar al lobo, figuraba en una orden de vedas. Y en Guipúzcoa que no se le consideraba siquiera como especie salvaje. Uh-huh. Es decir, en Euskadi no había un plan de gestión para el animal, para el lobo. Entonces, pues aunque, como te he comentado antes, no es la figura de protección que deseábamos, pues desde luego es algo mejor, deja al lobo en una situación algo mejor que lo que tenía antes. Y ya te digo, ha sido duro porque hemos estado años peleando y en los 2 últimos años se ha forzado al gobierno vasco al final a catalogar al lobo y lo ha hecho para sortear una sentencia desfavorable, porque había silencio administrativo, es decir, han estado años sin contestarnos.
Ajá. Y bueno, también es extraña esta noticia, o sorprende de alguna manera, cuando hace bastante poco se estaban organizando batidas, ¿no?, para acabar con el último lobo de Álava, lo cual es también llamativo que se esté hablando de el último de una especie en un territorio y ni siquiera se lo haya catalogado de ninguna manera ni se lo siga incluso cazando, ¿no? Ahora nos viene a la mente esas llanuras americanas, ¿no?, norteamericanas con los bisontes. Y qué malos los yanquis que han acabado, casi acaban con la especie, pero aquí se está haciendo lo mismo con el lobo y no le llama la atención a nadie, ¿no? O bueno, a poca gente.
A ver, de hecho, en Euskadi, ahora mismo te podría decir que no hay, es un territorio casi como quien dice libre de lobos. ¿Por qué? Porque tenemos algunos que entran y salen de la zona de Burgos, de la zona de Cantabria, tanto Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, nos olvidamos, no hay nada, no hay ni un lobo, y pero no hay ninguna manada asentada en nuestro territorio. fíjate, con ese hándicap ya, incluso con eso, querían acabar con el único lobo que entraba y salía, como quien dice, de nuestro territorio. ¿Por qué? Pues porque es una especie que muestra un poco, no sé cómo expresarlo de una manera correcta, muestra un poco nuestra dificultad de convivir con especies salvajes y muestra sobre todo las lagunas que tiene la administración. Estamos hablando de que es una especie, como tú bien has dicho, que en Álava había solamente un ejemplar, en Vizcaya ahora mismo
no. ¿Había o no? Porque sé que se hicieron las batidas, pero no sé si se llegó a batir a ese lobo.
Nadie lo sabe. Nadie lo sabe realmente. Si
se paró, ¿no? La batida cuando se puso en movimiento la posible catalogación como especie amenazada.
Se suspendió porque es que además coincidió un poco en el tiempo tanto el hecho de la batida que venía de atrás, te quiero decir que coincidió en el tiempo justo con la sentencia, pero la batida venía de atrás, lo que pasa que el Grupo Lobo de Euskadi y varias asociaciones más conseguimos pararlo. Uh-huh. Pero venía de atrás, venía de Navidades, una cosa así. Entonces, realmente, pues ahora mismo no sabemos qué ha pasado con ese lobo. La batida se suspendió oficialmente. Extraoficialmente, pues en Euskadi hay mucha caza furtiva. Yeah. Es algo que tenemos que ser conscientes, que a la gente que no está puesto en temas medioambientales le sorprende, pero en Euskadi hay mucha caza furtiva. De hecho, la mayoría de lobos mueren furtivamente. No se entera nadie. Yeah. Entonces, bueno, pues había, pues sí, suponemos que había o que puede haber, vamos a dejarlo en puede haber, vamos a darle un voto de confianza al animal para que haya podido sortear todas las trampas que le hayan podido poner, y podemos pensar que hay un único lobo, como mucho dos, que entran en Álava, pero no hay más. La especie realmente en Euskadi podemos considerarla pues extinta casi.
Hay otro factor también a recalcar, que es el dinero que supuestamente, si corrígeme si me equivoco, pero llega al gobierno vasco, no sé qué entidad será la que hace un poco la gestión de este dinero, pero desde Europa, ¿no?, para la protección de lobos.
A ver, mira, en Europa lo que tenemos es una ley que considera al lobo como una especie de interés. Entonces, se supone que las especies de interés tienen que estar protegidas. ¿Por qué se supone una especie de interés? Porque, de interés general, porque es una especie que se cataloga como los grandes depredadores. En Europa nos quedan muy pocos grandes depredadores y son un poco los que pueden gestionar
los desequilibrios
que hemos gestionado muchas veces nosotros, pues porque se priman más las especies cazables que las especies no cazables. Entonces, en Europa se destina un dinero para todo esto. Es más, sería muy fácil el poder convivir con lobos. Se hace en muchos sitios, es decir, actualmente, tras el exterminio de especies depredadoras, muchos ganaderos lo que pasa es que se han acostumbrado a dejar a los animales solos durante días y a esperar que esos animales se gestionen ellos mismos. ¿Qué pasa? Que también por muchos ganaderos pues puede ser porque ya no se vive exclusivamente de la explotación ganadera o han heredado la explotación y luego tienen otro empleo. Es decir, son ganaderos a tiempo parcial. ¿Y qué pasa? Pues que se dejan a los animales en el campo, en extensivo. Estamos hablando de la ganadería extensiva. Y se va pues un día, un par de días a verlos y pensamos pues que el campo es nuestro. Y no, el campo no es nuestro. Los animales pueden estar incluso sin personas a cargo, es decir, ni personas, ni perros, ni nada. ¿Qué pasa? Que en esas condiciones los depredadores, lógicamente, lo que hacen es aprovechar. Es decir, es una cuestión de economía energética. El depredador selecciona la presa más sencilla porque el rendimiento energético es mayor. Es más fácil comerse una oveja que está en el campo sin ningún tipo de protección, ni de mastines, ni pastor, ni pastores eléctricos, ni vallados. Todo eso, ¿qué hace? Pues que el animal, evidentemente, diga, pues más fácil comerme la oveja que ir a por los jabalíes.
De hecho, bueno, alegasteis eso, ¿no? Que primero se deberían de tomar unas medidas preventivas, ¿no? Para evitar los ataques de lobos. Ahora has mencionado dos, no sé si existirá sí, alguna, mira, más. Mastines, ¿no? Vallas electrificadas, etcétera.
Desde Europa, desde luego, desde Europa y desde muchos gobiernos, incluso regionales, lo que se está diciendo también es que hay que tomar medidas preventivas. ¿Cuáles son esas medidas preventivas? Simplemente lo que era el manejo tradicional del ganado, que es, lo primero, pastorear el ganado. Es decir, el ganado siempre tenemos esa idea de que va con el pastor. Hoy en día, no. Hay muy poco ganado en extensivo que vaya realmente con el pastor. Entonces, primero, pastorear el ganado. Segundo, perros mastines. El mastín es primordial. Pero es que sin lobo no hay mastines y sin mastines no hay lobo. Es primordial en la gestión, pero no solamente del lobo, ¿eh? Del lobo, del oso, de zorros. Los mastines son primordiales con el ganado. Luego, pues los cerramientos, simplemente espacios en los que guardar el ganado o simples vallados eléctricos. Es decir, todo eso reduce a la mínima expresión los ataques del lobo.
Supongo que lo que se alega desde el sector agrario pues será que ya es un sector muy castigado y que es, pues eso supondría ya, ¿no?, un paso que no podrán o no querrán dar, no sé.
Muchas veces no se quiere dar, Miquel, porque tú date cuenta que también tenemos muchas, muchas ayudas económicas desde Europa precisamente para un sector como es la ganadería y la agricultura. Y esas ayudas económicas se supone que vienen dadas con unas condiciones, con unas condiciones de protección al medio ambiente. ¿Qué pasa? Que muchas veces desde los gobiernos no se hacen cumplir esas condiciones, sino simplemente se dan las ayudas y ya está. Luego también, aparte de esas ayudas, si se demuestra que en la mayoría de los casos se da por ataque de lobo, aunque muchas veces son ataques de perros y demás, pero lo que te iba a decir, si se demuestra que esos ataques al ganado han sido por parte de depredadores, como puede ser lobo u oso, se paga la cabeza de ganado muerto. Es decir, no se les deja colgado.
¿En Euskadi es así? Sí. O sea que en realidad para cobrar esas ayudas deberían de estar implementando ese tipo de medidas, ¿no?, preventivas.
Eso es. Eso es, las ayudas de la PAC no lo hacen. De hecho, en la orden que había de lo que hemos comentado para el último lobo de Álava, para abatir ese último lobo de Álava, se decía que todavía se estaban estudiando y se estaban intentando poner ayudas, medidas preventivas para esas explotaciones ganaderas. Es decir, se da una orden para abatir un único animal cuando no se han cumplido todas esas medidas preventivas.
Digamos que se levantó la liebre, ¿no?, por utilizar también, ya que estamos con esta terminología, ¿no? Sí. Se levantó la liebre de que aquí, cuando se hizo la batida, de que no se estaban cumpliendo una serie de recomendaciones o de legalmente exigencias, ¿no?, por parte de Europa, ¿no?, y no se estaban cumpliendo. Sin embargo, sí que se están cobrando unas ayudas.
Eso es, no se estaban cumpliendo, pero es que además lo reconocían ellos mismos. Es decir, se estaba diciendo que todavía no estaban puestas todas las medidas preventivas. Entonces, si no has puesto todas las medidas preventivas y en cambio estás cobrando la PAC, aparte de la PAC, fuera parte de lo que puedas estar cobrando o no, se dice que desde Europa primero tienes que cumplir todas las medidas preventivas para que luego haya excepcionalidades. Esas excepcionalidades puede ser el cazar un lobo por parte de la administración. Entonces, si no se están cumpliendo todas esas medidas preventivas, ¿cómo das esa excepcionalidad? Uh-huh. Es un poco, si yo dejo la puerta abierta, a ver, esto es muy entendible si lo ponemos a nuestro entorno diario. Todos sabemos que evidentemente nadie tiene por qué entrar en tu casa ni tienen que venir a robarte. Pero si yo dejo mi negocio sin la verja puesta y con la puerta abierta, es mucho más fácil que me entren a robar que si tengo una verja y tengo la puerta cerrada. Pues esto es lo mismo. Si ponemos medidas preventivas como son el hecho de el ganado con un pastor, el hecho de los mastines. Es que los mastines, es que incido en ellos porque es que son primordiales. El hecho de tener mastines, el hecho de guardar al ganado, que era lo que se hacía tradicionalmente. Todo eso minimiza al punto de apenas tener ataques al lobo, es decir, de ser al ganado, perdón, de ser algo anecdótico. De hecho, los ataques de lobo al ganado es algo anecdótico. Es menos de un 1%. Sí. Es que estamos hablando de que acabamos con una especie cuando los ataques al ganado de esa especie es menos de un 1%.
Sí, pero hay que tener en cuenta que aquí ya sobrepasa, ¿no?, lo que sería pues un poco el espacio de los datos, de las matemáticas y de la razón, porque el lobo yo creo que psicológicamente y socialmente como especie, ¿no?, es un caso muy especial, ¿no? Sociológicamente, aunque sean tan pequeños los ataques, o sea, tan reducido, ¿no?, el porcentaje, pero psicológicamente parece que es algo, ¿no?, mucho más de una relevancia mucho mayor, y se ve también mucho pues en el mundo rural y en el mundo pues igual más urbanita, ¿no? Entonces hablas con gente en la urbanita y bueno, pues parece que el respeto por la naturaleza es un valor que tiene más relevancia, pero en cuanto te mueves un poco al mundo rural ves como mucha gente no sé, se siente amenazada o pone por encima, ¿no?, su supervivencia en el mundo rural y la ven amenazada por el lobo, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que el lobo es un poco una cabeza de turco de todos los males del mundo rural. En ningún momento el lobo amenaza la supervivencia del mundo rural.
Sería como una especie de extranjero, ¿no? Eso es. En las ciudades, ¿no?
Eso es.
O sea, pero, que siempre echamos la culpa de todo lo malo, ¿no?, que nos pasa.
Eso es, pero es que ya te digo, es que es ilógico y absurdo totalmente decir que el mundo rural se va a acabar porque una especie como el lobo exista. ¿Por qué? Lo primero, por lo que hemos dicho, porque los datos están ahí. Menos de un 1% de ataques al ganado por parte del lobo. Eso es imposible que el lobo como especie acabe con el mundo rural. Segundo, pues es que es muy fácil echarle la culpa al lobo de un montón de cosas que realmente no tienen absolutamente nada que ver con el animal. Yo entiendo, también entiendo, y desde el Grupo Lobo de Euskadi siempre apoyamos al buen ganadero, que entiendo que llegas a tu caserío, a tu granja, y ves que has sufrido un ataque, hombre, pues te tiene que dar otro ataque a ti, realmente. Pero es que es lo que decimos, si no has puesto medidas preventivas,
sí, lo que quiero decir también es que haría falta como una labor pedagógica bastante importante dentro del mundo rural, ¿no?, para que se aceptara la convivencia con el lobo. No parece fácil que se vaya a aceptar así como así, porque esto es algo que viene de siglos, ¿no?, atrás.
Eso es. El tema es que el lobo siempre lo hemos tenido como el malo del cuento. Y no nos damos cuenta de que, al contrario, de que es una especie que lo que puede hacer es ayudar, porque, por ejemplo, el lobo, lo que hemos comentado antes, gestiona las especies salvajes, por ejemplo. Entonces, muchas veces esas especies salvajes que lo que pueden hacer contagiar ciertas enfermedades a rebaños, pues todo eso lo gestiona el lobo. Es decir,
sí, no solo eso, ¿no? También, bueno, como se ha visto en otras experiencias, yo me acuerdo de un vídeo sobre el parque de Yellowstone, ¿no?, y todas las ventajas en el medio ambiente, ¿no?, que produjo introducir de nuevo lobos, y era espectacular, vamos.
Sí, sí, no. A ver, desde luego, el lobo es una especie de paraguas para el medio ambiente. Es decir, date cuenta, tú ten la visión de un paraguas, el lobo ya no solamente protegemos al lobo. Si protegemos al lobo, protegemos a un montón de especies que están debajo de él, desde fauna, flora. Es decir, es imprescindible en los ecosistemas. También te digo que, como tú bien has apuntado, hace falta una gestión buena, hace falta, desde luego, el informar a la gente, al mundo rural. Tenemos muchos cuentos metidos en la cabeza. Igual también los urbanitas, pues podemos tener una visión, hay mucha gente que tiene una visión idílica del lobo o de las especies salvajes. No es así. Son imprescindibles porque son precisamente una manera de proteger también todo lo demás. Pero no tenemos un lobo de peluche, es decir, tenemos que ser conscientes de que el lobo es un cazador, de que el lobo está ahí y de que muchas veces los que invadimos precisamente su entorno somos nosotros. También te digo que hay muchísimos ganaderos, muchísimos en todo el Estado español, que están a favor del lobo. Uh-huh. Y muchísima gente que a la que se ha ido ayudando también desde asociaciones ecologistas y dando información, y que volviendo a usos tradicionales de manejo de ganado, se han dado cuenta de que minimizan absolutamente los ataques de lobo. Pero sí, hay que hacer una muy buena gestión del lobo, del mundo rural, e informar. Y luego, pues no dejarnos tampoco arrastrar por todo esto. Es muy por todo esto de, no, es que el lobo ha venido, me ha matado. No te ha matado. Ni el lobo mata por matar. Es decir, son cuentos que tenemos interiorizados y que no son reales muchas veces.
¿Qué cambios va a traer a corto plazo la catalogación de, es decir, a partir de ahora ya supongo que batidas ya no se podrán hacer, ¿no? Como la que hemos visto recientemente.
Bueno, a ver, por hacer se pueden hacer. Lo que hace es elevar a un carácter grave las acciones, que pues abre posibilidades penales para denunciar delitos contra la salvaguarda de lobos, es decir, la caza ilegal y demás. Y todo ello lo que va a hacer es dificultar la aplicación de excepcionalidades, pero las excepcionalidades van a seguir existiendo. Es decir, echa la ley y echa la trampa. Es una especie protegida en Europa, pero que siempre tenemos esas excepcionalidades que se hacen para todas las especies protegidas de interés comunitario, es decir, no solamente es para el lobo, que puede ser pues controles poblacionales en virtud de razones justificadas y que están tipificadas legalmente, etcétera. Pero lo que vamos a hacer es dificultar la aplicación de esas excepcionalidades como norma de funcionamiento, es decir, lo que se ha venido haciendo ahora. Los ganaderos decían que había problemas con el lobo, aquí no se gestionaba de otra manera. El lobo se ha gestionado en Euskadi siempre a tiros. De hecho, es una de las provincias por las que no pasan lobos. La zona este y la zona oeste del Estado español, no hay una comunicación de las manadas de lobos, de la población de lobos.
Supongo que Navarra también será parecido.
Sí, Navarra también. Navarra la incluimos casi con Euskadi, como quien dice, porque lo mismo. Es decir, no ha atravesado el territorio vizcaíno ni alavés hacia Guipúzcoa, para que nos hagamos un poco la idea con el mapa. No ha atravesado este territorio ni un solo lobo en más de 20 años.
Oye, Itxiber, cuéntanos un poco, para ir terminando la entrevista, ¿cuáles serían las claves, así un poco ya haciendo repaso de lo que hemos estado comentando, las claves para la convivencia?
Las claves para la convivencia es lo que hemos comentado un poquito antes, Miquel. Simplemente el hecho de ganaderos profesionales, que son muchísimos, es decir, casi todos los ganaderos profesionales conocen las medidas necesarias para mantener a salvo el ganado, que sería simplemente lo que hemos comentado, el hecho de pastorear el ganado, perros mastines, cercados, y luego que las indemnizaciones se paguen bien, es decir, no se dé dos duros por una oveja, para que nos entendamos, es decir, sean unas indemnizaciones que al ganadero se vea compensado por esas pérdidas y se paguen a tiempo. no se puede gestionar un expediente tal día como hoy y pagarse cinco meses después, o seis meses, claro, o siete meses. Y luego, otra de las cosas, eso todo a favor del ganadero. Lo que decimos siempre desde el Grupo Lobo Euskadi, siempre hemos estado a favor del buen ganadero, de los que hacen las cosas bien, que hay muchos. Hay muchos. Lo que pasa que siempre, como en todo, pues se termina yendo más a los irresponsables que a los que son responsables, porque los que son responsables no tienen pérdidas realmente reseñables. Y luego, eso por parte del ganadero, de la administración, que se pague bien y que se haga cumplir la ley. Es decir, si a ti se te ha dado un dinero que pagamos entre todos para una gestión, como puede ser el dinero de la PAC, te tienes que coger y
cumplir los requisitos.
Cumplir los requisitos de eso. Es decir, si a mí me dan una beca para estudiar, tengo que cumplir los requisitos de esa beca. Si no, al año siguiente no me la darían. Pues esto tiene que ser un poco lo mismo. Porque estamos hablando del medio ambiente de todos. Es nuestro medio ambiente. Parece que es un poco como vemos el patrimonio cultural y ahí lo tenemos. No, esto es nuestro patrimonio ambiental, nuestro patrimonio natural, el de todos, y estamos jugando con él.
Pues Aitziber del Grupo Lobo Euskadi, te agradecemos mucho que hayas atendido la llamada de la Arogeita Más Azpirratia para Suelta la Olla y que nos hayas aclarado todo este tema de la reciente inclusión del lobo dentro del catálogo vasco de especies amenazadas.
Venga, es que ricasco. Hasta la próxima, agur.